No, 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 que le dijo a él, nobody helps him.
Señores, estamos aquí preparando un nuevo contenido. Tenemos una invitada especial.
Hola.
Vamos a hablar de un tema muy interesante. El equipo está listo.
Estamos ready. Ready.
Porque vamos a lanzar otro video en café entre todos. Prepárate.
No te lo pierdas.
A ver si no sudo mucho. Yo sudo cuando estoy nerviosa.
¿Estás nerviosa? No, tranquila.
No, yo siempre me pongo nerviosa.
Estamos en familia.
En cada podcast que hago también me pongo nerviosa. ¿Sí?
¿Cuál episodio estamos?
Como 90 por ahí.
No,
mentira.
No, simplemente di sí.
Episodio crossover.
Tú eres el maestro.
Un segundito. Déjame yo hacer esto rápido.
Los nervios.
Respira.
Pero tú también lo haces y, bueno, también lo entiendo. ¿Tú también te pones nerviosa cada vez? Porque te la haces
todo el tiempo. ¿Sí? Cada vez que voy a grabar un podcast, yo estoy súper nerviosa.
¿En serio?
Sí. Nunca se me va a pasar.
Ya estamos acostumbrados. Yo creo que si uno, para hacerlo solo, sería un poco más los nervios. Pero cuando está uno así en grupo...
Ya no tanto.
Yo creo que también es porque nosotros nos paramos en el púlpito.
Sí, también. Uno habla toda la semana.
Es que nosotros también formamos parte de un grupo de alabanza.
Sí. Ustedes hablan en público.
Ellos hablan en público y siempre estamos en el púlpito y en transmisión y eso.
Como quiera, Abby.
¿Sí, como quiera? ¿Tú crees?
Sí, yo me la
paso
para
ahí
delante y
porque
yo tengo que grabar todo. Pero como quiera, cuando yo hacía mis lives sola también me pasaba.
Creo que nunca se me va a quitar. Sí, ajá, exacto. No lo controla y parece.
Cuando empiecen
ni parece.
Las rapieras.
Pero sí estoy.
¿Ready?
Sí, ya voy a ver.
Samuel.
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 Mr. Randia. Mr. Randia. No, no es necesario. Sí, hay un poquito.
O sea,
no, a esta hora no llega nadie todavía.
Ok.
Episodio crossover, empezamos en
3, 2, 1. Mi gente, bienvenidos y bienvenidos una vez más a otro episodio de
¡Café entre todos!
¿Cómo están? ¿Cómo va todo?
Bien, aquí.
Con calorcito, pero bien.
Qué bueno.
¿Sí? Mucho
calor. Hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos una invitada con nosotros. Tenemos aquí a Carolina del podcast Tiempo Gisela, que es un podcast que se graba en Jauda.
Así es.
Y hoy nos acompaña con nosotros porque hoy somos colegas.
O sea, ya.
Hoy somos colegas.
Sí, sí, sí.
No, pues muchas gracias por la invitación. Muy ay, ya me chivé. Muy emocionada por haber venido este día con ustedes y compartir un poquito de café entre todos.
Eso.
Claro. Sí. No, yo también estaba muy agradecido porque estás aquí con nosotros.
Y luego les toca a ustedes también, ¿eh?
Sí, vamos para allá.
Quizás cuando ese episodio salga, quizás ya nosotros ya hemos ido. O sea que...
Exactamente. Puede ser, exactamente.
Sí. Pues nada, estamos aquí. Nosotros queremos hablar... nosotros ya hemos visto tu podcast un poco y queremos hablar un poquito de las diferentes maneras, la cultura. Porque tú eres de México.
Así es.
Ay, vivo
mexicana.
México.
¡Viva México!
¿Hace cuánto vives en Holanda tú?
Hace dos años. Sí.
Okay.
Aproximadamente. Un poquito más, un poquito menos. Llegué en tiempo de corona.
Uy.
¿En tiempo de corona? Así sí. Bueno, nosotros comenzamos en tiempo de corona.
Nosotros
aquí,
que empezamos,
podcast.
Exacto. Pero como no teníamos nada que hacer, empezamos a grabar.
Sí. No, y queremos hablar, obviamente, la gente sabe, somos latinos. Vivimos acá en Holanda y tenemos la diferencia de culturas, tenemos las diferencias de pensamiento, un montón de cosas que nosotros como latinos a veces son un poquito chocantes, o para holandés, cuando miran a nosotros son también chocantes.
Entonces, sí nos ha pasado. A todos, creo.
¿Qué? Y quizá comienzo por aquí, terminamos acá. ¿Qué han sido algunas cosas que ustedes dentro como latino? Porque bueno, Winston, ¿no? Winston no sé, porque Winston nació acá.
Winston me va a la
Yo soy como la excepción, ¿no?
Cosas que tú hayas hecho o culturas o costumbres que nosotros hacemos que a los holandeses quizás les choca un poquito o va como que no muy de la mano con ellos.
Sí, mira, pues yo fui criado de una forma, por decirlo, latina, aunque nací aquí en Holanda. Y durante mi crecimiento, o sea, al ser criado de una forma latina, tenía ciertas costumbres, veía ciertas cosas. Entre ellos, por ejemplo, que voy a dar un ejemplo de algo que me pasó literalmente. Yo fui a la casa de un amigo mío, amigo de la escuela, y llegué allá a eso tipo 3 de la tarde. Yo dije, aquí voy a cenar. Aquí voy a comer.
Mínimo.
No, no, y porque yo sé que si fuera al revés,
exacto,
claro. Mi mamá, en mi casa siempre hay comida para el que llega, uh-huh, hasta el que no esté previsto.
Sí.
Uh-huh. Llego yo y yo, oye, eso olía rico. Uh-huh. Y de repente la mamá de mi amigo me dice, aquí está el control, puedes sentarte allá a ver televisión, nosotros vamos a comer un momentico. Y yo me quedé como que...
No.
¿En serio?
Gracias.
Y tú ahí mirando tele.
No, bueno, en la conclusión. El resumen y la conclusión es que nunca más volví a esa casa.
Claro.
Pero cuando yo llegué a la casa le dije, mamá, mira, mamá, lo que me acaba de pasar. Uh-huh. Y ella me dijo, sí, existe, son muy tradicionales entonces. Sí. Claro, es un extremo, ¿eh? Sí. Pero es algo que yo creo que en Latinoamérica en ningún lugar te va a suceder.
No, jamás.
Siempre hay comida para el vecino, para... Sí, ¿usted qué va a comer hoy? Yo, aquí yo tengo moro. O sea, y es algo que me chocó mucho. Yeah. Y una de las cosas que también voy a nombrar, el hecho de yo llegar a República Dominicana por primera vez y yo ver un perro callejero.
Ah, sí, porque aquí no hay perros callejeros. Aquí no.
No, no, gato, no, en serio. La gente se ríe cuando yo cuento esto.
Que
no, y cuando se lo cuento a latino, el latino dice...
Normal, nutrido.
Yo llegué al aeropuerto y yo salí y lo primero que yo veo era como...
No, pero no en el aeropuerto, Winston. O sea, cuando saliste del aeropuerto...
No, dentro del aeropuerto, obvio. Pero yo salí, cogimos el auto y cerca del aeropuerto habían perros calle. Y yo le decía a mi tío, que me fue a recogerme, tío, ¿y esos perros y los dueños? No, ellos no tienen dueño. Y digo, pero en Holanda tienen pasaporte. Están vacunados.
Sí.
Todo.
Sí.
Entonces son cosas que llaman la atención.
Sí, claro, ¿no? Y lo podemos ver así con el ejemplo holandés. Y ahí lo vemos. Que es una cultura muy agendada. Muy organizados en todo lo que hacen en el trabajo.
Eso
en las
lo admiro.
Citas.
Eso sí.
Y eso es algo que a nosotros nos queda un par de vidas para alcanzarlo como latinos.
Bueno, sí.
Y eso lo admiramos mucho. Bro, lo que tú dices, sí. Yo sé que si Winston lo hubiera dicho al amigo, güey, mi bro, voy a comer para allá. Sacan un poquito más de arroz, le ponen.
No, te preguntan cuántas papas te vas a comer.
Exactamente.
¿Cuánto? Medido,
¿para
sí.
qué? Exactamente.
Sí.
Y eso es el orden que tienen ellos, que de los holandeses.
Que no les puedes cambiar.
No.
No se puede.
Y yo diría más bien que quizás algo nosotros como latinos deberíamos aprender en eso.
Sí, un poquito. Porque lo de compartir la comida, ahí sí, no. Eso no se lo deberíamos aprender.
Yo nunca volví.
No, imagínate, no.
Seguíamos siendo amigos, pero...
A mí me pasó algo peor. Yo fui a visitar a unas personas y eran casi las 6 de la tarde.
Pero era planificado.
Era planificado, pero me hicieron esperar abajo hasta que ellos terminaron de cenar. Y cuando terminaron de cenar me hicieron subir a sentarme con ellos. Ok.
Sí,
a la hora de pagar
la cuenta.
El tiki.
Eso fue un choque para mí, el tiki. Los mexicanos somos de que esta ronda la pagas tú, y la siguiente la pago yo. Yeah. Sí, okay, y así quedamos. Y sí va a haber siguiente.
Sí.
O sea, y ahí sigue, y cada fin también. Ay, este fin no tengo nada que hacer. Ah, voy a hablarle a fulanito, a ver qué estás haciendo. No, nada, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Qué plan?
Sí. Yeah.
Y en ese momento, tú le dices eso a un holandés y es como que, mira, en 3 semanas... Vamos a dejarlo para el mes siguiente.
Sí.
Más seguro.
Sí,
y tengo tiempo para 2 rondas nada más.
No, tengo de 6 a 7 para ti, ya de ahí.
Sí, exacto, sí.
No, o sea, pero realmente... la parte de también cuando se descontrola es cuando la misma persona da siempre las rondas. Tiene que haber claro.
No, o sea, no. De ahí ya te tienes que zafar de esas amistades. Porque esos ya son abusivos.
Exactamente, exactamente.
Sí, no, aquí sí. Yo a veces he conocido mexicanos aquí que ya se han hecho más holandeses que nada. Y está bien, pero a veces ya no sabes.
No.
O sea, ya conoces mexicanos y es como, bueno, en el caso mío, o latinos. Y es como que ya estará holandizado ya o todavía no. Porque no. Ahí entras como con miedito a interactuar, a sí. socializar, ¿sabes? Y aparte, el socializar con holandeses, eso también es un choque muy, sí. muy sí, grande. Es
totalmente diferente.
Muchos de mis invitados y... Ahorita ya para mí no fue tan difícil, pero en el principio sí. Los invitados se quejan de que los holandeses no son muy abiertos a nuevas amistades. Ellos sí ya tienen su grupo de amigos.
Sí, desde la escuela.
Desde el kindergarten. Sí. O sea, sí, sí, sí. Ya ellos ya crecieron con ellos y no les interesa más. O sea, igual en el trabajo conocen gente y está bien, pero y salen, tienen sus amigos del trabajo.
Sí.
Amigos de la infancia y sus amigos del grupo pequeñito sí. donde le cuentan todo y así. Y con eso crecen.
Sí, es cierto.
Y es muy raro que te encuentres un holandés. No quiere decir que todos son iguales, pero sí hay sus excepciones, ¿verdad? Mm. Y pero es muy raro encontrar un holandés que diga, ay, sí, vamos a ser amigos internacionales. Y hablar inglés, eso les cuesta mucho. Porque es como que yo estoy en mi país, yo hablo holandés. Y si viene alguien que habla inglés, es como que una barrera muy fuerte porque podrán ser amables contigo. Eso sí, no van a ser mal educados, no van a ser groseros. Nunca. Igual en ese momento te van a decir, salud y la fiesta. Pero no va a haber más allá porque fue un momento en ese rato donde él sabe que más adelante no va a poderse comunicar contigo en su idioma.
Así es, sí.
Aunque ellos sepan inglés. Es como que...
Sí, es más, creo yo desde un punto de vista de que, oye, estás acá, aprende el idioma.
Claro. Aprende mi idioma.
Aprende mi idioma.
Claro. Igual no lo piensan tal cual, pero sí lo pueden, inconscientemente es como que, ay, es que tengo que batallar para hablar, para expresarme, porque es su segunda lengua, pero no es que ellos piensen en inglés.
En inglés, sí. Claro.
Ah, y en parte tampoco no lo culpo, porque en parte de razón tiene. Estamos nosotros acá de extranjeros, vivimos en Holanda y estamos viviendo prácticamente en su país. Y en parte también tienen un poquito de razón y no los culpo, pero claro, uno dice, hombre...
Dame un chance. Dame un chance.
Sí, pero no sé si, porque yo creo que los holandeses aquí en Amsterdam quizás el hecho de ser una ciudad multicultural está más abierto a hacerse, digamos, o ayudarnos para que nosotros nos entendamos con ellos.
Sí, sí, sí.
Y hablan, son más abiertos para hablar inglés.
Los de Amsterdam. Así.
Incluso algunos intentan hasta hablar español. Cuando te escuchan hablar español, dicen, mira, hola, o tiran, oh,
te
¿cómo estás?
Una cerveza, por favor.
Cerveza, por favor.
Esa es la tuya. Cerveza.
Mi casa, tu casa.
Sí, mi casa, tu casa.
Sí.
¿Tú en qué ciudad vives? Aquí?
Yo estoy en Rotterdam.
Okay.
Es una ciudad, bueno, en realidad vivo en Capellen de Heysel, pero es 5 minutos y ya estoy en Rotterdam. Sí, así tal cual. Entonces... Rotterdam es una ciudad donde todos, igual que en Amsterdam, todos hablan inglés.
Sí, sí.
Pero lo que voy es de que, como dije, pueden ser amables contigo en el momento.
En el momento, sí.
Pero lo que se quejan los latinos es de que ya no puedes mantener el contacto para después de que, oye, una cervecita, vamos a tomar algo, un cafecito.
No, es cierto, es bien difícil. En esa parte es muy difícil. Sí.
Pero ellos son amables, son muy felices. Sí. Y igual te van a hacer fiesta. Oh, a mí me ha tocado mucho de que, de México, oh, sombrero, taco, tequila.
Oh, sí.
Son las palabras que se saben en español.
Es que es verdad, hasta nosotros mismos latinos, cuando empezamos en México, eso en el sombrero,
tacos.
Yo pienso en México, yo pienso en la comida.
También. No, en el picante. ¿Comes picante?
Ay, el picante.
Expertos en
cuando vayamos a Jauda, vamos a un restaurante a ver cuánto le metes.
Perfecto.
Picante, sí, porque ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho tiempo en la oficina juntos y a nosotros nos gusta el picante. Mira, come picante, pero claro, cuando ya hablamos, ejemplo, los surinameños, las personas de Surinam, ellos comen picante, pero eso es otro nivel. Y yo tengo automáticamente en mi cabeza pues por eso soy yo. No, pues a los mexicanos nadie lo puede superar, sí. Porque a veces uno ve...
A ver, una pregunta, a ver si es cierto. ¿Es verdad que a los bebés de México le dan en la leche, le echan picante? No.
Hay que salir de duda para que se vaya acostumbrando.
Podría decirse que es lo que todo el mundo piensa. Sí, pero bien. No, pero sí les dan picante cuando ya están un poquito más grandecitos.
¿A qué edad más o menos?
Como al año aproximadamente. Pero no le ponen así a la leche. No, son probaditas. Wow. O sea, agarras como que la salsita y como que pruébale tantito. Y el bebé nada más. Al principio lloran, pero sí, luego pero luego les gusta.
Yo creo que
luego te lo piden. Wow.
Qué rico.
A los 2 años, ponle tú un poquito más grandecitos. Sí. Pero sí, sí les gusta. Es como que están con la tentación. Quiero. Bueno, a ver, ándale, pruébale.
Ya vemos.
Y pues, así, pero no tal cual en la leche, ¿no?
No, yo que le dicen, venga, amigo, usted es mexicano, vaya cogiendo aquí su...
No, pero es un estereotipo que tienen, sí, de que todos los mexicanos comen picante, pero tengo muchos amigos que no. Que en realidad no comen y dicen, ay, es que esa salsa pica mucho. Y yo así de,
esto no es nada.
Esto no pica, y toda mi taco lleno de salsa y ahí nadando en salsa, yeah, el taco. Y ellos, es que es muy picante. No, esto sabe a tomate.
No, incluso hace poco vino una persona mexicana aquí. Y yo estaba con él comiendo empanadas colombianas. Hicieron un picante y yo estaba como que, uff, esto es picante. Y él me dice, y él se comenzó a reír. Esto es picante. Esto no sabe nada.
Esto es dulce.
Esto es dulce casi. Y ya tienes que ir a México a probar el verdadero picante.
Sí, verdadero picante. Lo puedes encontrar ahí. Pero también hay muchos países de Latinoamérica que comen picante.
Nosotros en Bolivia comemos picante.
Sí, no, en La Paz, nosotros en la República Dominicana sí, no somos de comer picante.
Yo vengo de Santa Cruz y ya se come picante. Pero hay otra región que es La Paz, que es donde está el gobierno en Bolivia. Y ellos comen el picante. Que, ejemplo, nosotros llamamos, no sé cómo llaman en México, le llamamos el locoto o el ají, que es el verde.
El chile, el
pero pues le llamamos el jalapeño,
sí, que es el cortico, que es
el
verde.
Serrano le llamamos, creo.
Sí, bueno, ese la gente se come el arroz exactamente así mismito, lo muerden, sí, como si fuera una papa. No, y lo
sigue, picante,
yo,
pero no tanto.
A mí me explicaba, bueno, es un tío, ya no vive, hace mucho tiempo ya, que él comía así su sopa. Me cuenta mi madre, mis tías, que él agarraba, comía
sí es que te queda el saborcito, sí, rico, pero es un saborcito rico.
El sabor y la lengua quemada.
No, la lengua quemada la siento con la comida tailandesa. Esa sí, me siento, sí, que me hierve la boca, o sea, que tengo fuego en la boca. Realmente, sí, yo mis respetos para los que comen comida tailandesa, porque tienen un chilito pequeñito que, ay, Dios, sí, mío.
No, ellos seguro embarazadas les comienzan a comer.
Desde la barriga.
Bueno, mi madre me dice que cuando estaba embarazada de mí, su antojo era comerse la salsa, una salsa valentina que le llaman allá en México. Es una salsa que para muchos no les gusta aquí, no sé por qué, a mí me encanta. Y mi mamá dice que le daban esos antojos y se la, ¿sí?, tomaba. Y yo, mamá, estabas mal. Me dice, es que no sé, yo quería esa salsa.
¿Pero era salsa picante o salsa picante? Anda. Y se la tomaba así de una, como y nada.
O sea, nada más le daba así. Uepa. Como si fuera, agua. Ajá. Le digo, bueno, no sé qué te pasaba. Me dice, no sé, era el embarazo, no sé. Le digo, las hormonas, no sé. Pero ella me cuenta que eso hacía. Y a la fecha a mí me encanta esa salsa. Eso sí, te da una gastritis, pero está bueno.
Vale la pena.
Sí,
no,
vale.
Tú ya venías de eso, ya, imagínate.
Así como dice él, ya embarazada.
Sí, pero viendo el tema de cultura, porque tu novio nos está acompañando aquí.
Ajá, sí.
¿Él es holandés? ¿Es español? ¿Habla español? ¿Habla holandés?
Él habla holandés porque nació aquí. Su papá es mitad de español. Su español no es muy bueno, pero entiende mucho, entonces sabe. Ahorita se está riendo porque, oye, ya sabe que estamos hablando de
lo que dicen, ¿eh?
Así como que, a ver.
No, estaba en el teléfono.
Están hablando de mí. Sí, él sabe cuando estamos hablando de él, sabe lo que yo hablo, ya sabe la palabra chisme. Oye, chisme, dice chisme. Ay, sí. Y ya empieza a poner atención y para oreja y hace sus conexiones. Pero no, su español no es muy bueno.
¿Cómo fue con él? El hecho de tú ser mexicana, ser latina, tener unas costumbres totalmente diferentes. ¿Tú ya lo conocías tú viviendo en México?
No.
¿O lo conociste
aquí? Lo conocí aquí en una ocasión que yo vine de vacaciones. Estuvo de locos, pero porque yo creía que él hablaba español.
Ok. ¿Él aprendió a hablar español? Ah, no, ¿aprendió a hablar español contigo
él,
un poco?
Un poquito aprendió, pero no. Nos empezamos a comunicar más en inglés porque fue más fácil. Yo tampoco hablaba inglés. Entonces fue un poco más fácil que yo aprendiera inglés a que él aprendiera español. Claro. Entonces nos empezamos a comunicar en inglés. Eso fue un poquito de choque. Sí, hubo una barrera ahí muy grande. Pero esa barrera se la brincó. Porque cuando un hombre tiene interés...
Sí.
Sí.
No importa.
Exacto. Ahí estábamos con Google Translate. Y él poniendo atención. Con seña y todo. O sea, realmente él... me puso mucha atención, o sea, realmente quería entenderme. Y pues yo decía, ok, pues como que si quiere, bueno, va. Y poco a poco, obviamente estuvimos a distancia porque nos conocimos nada más una semana y media aquí en Holanda. Yo me tuve que regresar para México. Y cuando yo regreso, él estaba desde el primer día. Te comentaba que desde el aeropuerto ya estaba en videollamada. Aunque te digo, mi inglés era... casi nada, o sea, era como que tampoco era yellow y
pencil,
pero no podía hacer muchas oraciones, o sea, mi inglés no era muy bueno.
Le respondía, es que claro que yes.
Claro que yes.
Claro que yes.
No, you know.
Sí, tú sabes, digo, perdón, you know.
No, cierto.
Sí, o sea, era una mezcla. Y el hecho de que él entendiera español ayudó bastante, porque a veces yo no sabía las palabras en inglés y yo las decía en español y él era como que, yo te entiendo. Se dice así. Wow. Entonces, lo básico que él tenía me ayudó mucho a poder comunicarme con él. Sí. Y eso fueron como 6 meses que estuvimos o 7 meses a distancia, que entre él va y yo voy así, hasta que me dijo, bueno, suficiente de inglés, tenemos que empezar porque te vienes para acá. Y yo así como que... no, mejor tú vente para acá. Y pues estuvimos entre discusiones de que sí, que no... ¿quién se va para dónde? ¿Quién se va para... si tú te vas para México, yo voy para acá? ¿Quién deja todo y se va para el siguiente?
O sea que dejaste México por amor, en otras palabras.
Sí, literal. Dicen, por ahí hay un dicho que dice, más rápido cae un cojo que un hablador. ¿O cómo era? Un hablador que un cojo.
Y más rápido hablamos. Sí.
No, más rápido cae un hablador que un cojo. Quiere decir que el que nada más habla por hablar termina haciendo lo que había dicho que nunca iba a hacer o algo así. Yo decía, ay, mi admiración para los que dejan la vida por amor. Yo jamás. Yo tengo aquí mi vida, tengo mi profesión que yo amo, que adoro. Yo soy profesora de educación primaria. Y me costó mucho poder trabajar y tengo mis cosas, tengo mi familia, tengo mis amigos, ya tengo mi rutina. Claro. Y el hecho de decir, ¿quién se va?
Claro.
No, pues vente tú. Aquí tenemos todo el rico clima, la comida, ¿qué más quieres?
Picante, y me dicen, picante,
sombreros, tacos, tequila,
no, novelas.
Novelas, exacto.
Me dice, una Televisa que nos hace todo.
No, pues lo que me convenció en sí fue que él dijo, mira, tú tienes más oportunidades de trabajo acá que yo de trabajar allá.
Sí.
Yo soy diseñador y lo que me van a pagar allá no va a ser lo mismo que me están pagando aquí. Y yo dije, pues sí. Me dice, intentémoslo. ¿Quién sabe? ¿Quién quita te gusta? ¿Quién quita y no? Pues de todos modos te quedas aquí. No, pues ya vamos a intentarle. Y dije yo, pues bueno, va. Y a los 7-8 meses de haberlo conocido, empezamos el proceso. Wow. Más o menos, que nos costó bastantito porque yo cero de holandés. O sea, ni el DAG, ni el DUI,
nada,
cero. Entonces tuve un mes, porque también aquí el señor me dice, en un mes presentas tu examen. Y se ríe, mira, ¿ves? O sea,
¿Qué examen?
No, pues es bien fácil, es básico. Ok, es básico. ¿Examen de qué?
La única dificultad es que sin ese examen no entras al país.
Exacto.
Pero por el resto...
es fácil, pero si no lo pasas... No llegas acá.
Claro, allá te quedas y pues a distancia entonces. No, yo sí como que, a ver, ¿y en qué idioma? Pues en holandés. Vas a vivir en Holanda. Y yo, ok. ¿Y cómo va a funcionar? No, pues él se las arregló para un curso y ahí estuve yo en el mentado curso de un mes, te lo juro.
Intensivo. O
sea, intensivo. Yo no sé cómo pasé ese examen, te lo juro. No lo sé. Porque estuve cuatro semanas estudiando muy duro con un idioma que jamás en mi vida había escuchado porque yo había venido. Pero, y hasta incluso viví 3 meses aquí o algo así. Oh. O sea, realmente yo había venido, pero no había puesto atención al idioma. O sea, no me interesaba.
Claro, ya de vacaciones.
No, yo nada más escuchaba de esos sonido blanco. O sea, no escuchaba nada. Y la gente hablaba y yo así como, ah, pues quién sabe qué estarán diciendo. Ahorita ya entiendo todo. Y
que la tuya por si acaso.
Sí, ándale, la tuya por si acaso. Pero en ese tiempo así como que pues, yo no entendí nada. Entonces, empiezo el proceso, presento el examen y pasé uno con 10, el otro con 9. Y,
wow, pero no, bien.
Espérame. El hablado.
Oh,
yeah. Ese fue mi problema. Ahí fue donde saqué un 5.
Uf.
Bueno, necesitaba un 6.
Claro, pero en un mes, o sea, ¿qué esperaban ellos? Que
yo no sé ni cómo saqué el 5. Yo pensaba que iba a sacar 0. Porque me acuerdo que como 4 días antes del examen me dijo, oye, ¿y vas a tener que hablar? Y yo, ¿qué?
¿Con quién?
Sí, ¿con quién? Me dice, no, tienes que decir ahí, tienes que grabarte y tienes que contestar unas preguntas. Tú tienen que escuchar tu acento y todo. Y yo así como...
O sea, ellos esperaban que tú tuvieras un acento holandés.
No tanto, pero, o sea, no, que me entendiera. ¿Cómo? Que me diera a entender.
Ah.
Que no sé, decir en lugar de decir doy, decir doy. Algo así.
Pero sí quiero, disculpa, te interrumpo, yo quiero decir algo acerca de eso. Los holandeses, lo he experimentado. Cuando tú te equivocas en algo, ellos te corrigen. Sí. Y te enseñan cómo se dice. Y eso me gusta mucho de...
Nosotros los latinos nos reímos.
El latino se burla.
Nos burlamos.
Se burla. Exacto. Yo por eso no aprendí inglés.
Dios mío, tranquilo.
¿Por qué somos tan malos?
¿Por qué somos nosotros
mismos?
Así.
No entiendo.
Yo, por ejemplo, yo no aprendí inglés porque yo me acuerdo que mi clase de inglés en la primaria, desde que yo llevé inglés, secundaria, ni me acuerdo desde dónde, yo recuerdo que se reían tus compañeros y lo decías mal. Los que se iban a Estados Unidos que siempre andaban por allá y que no sé qué. Ah, lo dijo mal. Y así como que, ay, no, yo no quiero hablar. Yo nunca voy a hablar a nadie. Y me daba una inseguridad horrible, una frustración. Sí. Obviamente el profesor te ayudaba, pero no, tú no querías ni hablar, ni siquiera decir, ¿puedo ir al baño? ¿May I go to the bathroom? No.
Hay un meme de eso, de ir al baño.
Ajá, sí.
Y la teacher te hacía decirlo, aunque te saliera como te saliera, pero a ti te daba pena decirlo. Sí.
Claro.
Y era porque se burlaban.
Sí.
Y aquí, como dices tú, el holandés te corrige, te dice, no se dice así.
De
pero,
una manera.
Sí, hay veces que sí se ríen. Es como que, ay, lo dice bien tierno. Pero no en forma de que...
En forma de burla.
Pero no de burla como nosotros.
No, es como, lo dice tierno. Sí. Oye, ¿cómo lo dice? El acento, qué bonito.
No, y se toma el tiempo cuando tú le dices... Cuando tú le dices, oye, ¿puedes repetirlo, pero más despacio?
Ah, ándale. También.
Sí, también te...
Sí, pero lo que ella dice, te lo dice en tierno y uno parado así como que, brother, estoy hablando contigo, no te estoy haciendo un chiste o...
Serio.
Ay, tan lindo, digo algo así, no.
A ver, repítelo otra vez.
¿Y no le ha pasado que le dicen a usted, ay, pero tú hablas bien holandés para ser extranjera? ¿Nunca le han dicho?
¿Sí? No, a mí no.
En mi trabajo sí me han dicho.
Wow, gracias.
En mi trabajo sí. Bueno, es que donde yo trabajo, soy el único extranjero, literal, el único con color, porque esto es una ¿cómo se dice? Un departamento de... En esa sala hay como 70 personas sentadas y el único de color soy yo, de cabeza negra. Entonces, es el único que es extranjero, pues todos holandeses. Y cuando hablo o cosa, ellos me responden, ah, pues tú hablas bien holandés para esto. O no se te nota que eres extranjero.
No,
y a veces uno, yo no sé si tomármelo en plan... En plan
no lo sabes.
Yo digo que es un cumplido.
Es un cumplido, sí.
Yo creo que sí también. O sea, te están elogiando el hecho de que estás hablando su idioma.
Pero ¿por qué tendría que decírmelo? Yo no le diría a los americanos que nos visitan, ah, pero tú hablas bien el español para ser un extranjero. No. O sea,
¿otro sí?
Yo sí. Yo sí les digo, perdónenme todos. No sabía que estaba mal.
No,
es que cuando yo escucho a un, no iba a decir la palabra que no debo decirles, a un americano, un norteamericano, decir, hablar en español y que lo habla bien, que es muy raro que un norteamericano quiera aprender español.
Yeah.
Pero sí los hay, obviamente. Yo les digo, wow, hablas muy bien. Siempre se echó porras.
¿Qué le dicen los güeros? ¿Le dicen ustedes?
No, les decimos...
Güeros son los rubios, ¿no?
Les decimos gringos. Sí.
Ah, pero nosotros decimos gringos. Pero, es, o sea, si lo dice un mexicano, ¿suena mal o...?
No, es que nosotros fuimos los que empezamos a decirles así.
Gringos, gringos.
Nosotros en Bolivia también decimos gringos a los
americanos. Sí, ya después escuché que muchos le empezaron a decir así y ya son...
América Latina entera creo que le dicen gringos a ellos.
Pero si empezaron ellos o... Ah, mira. Le seguimos, mira, no sabíamos eso.
Pero, tiene su historia y es una historia muy, muy rara. Pero bueno,
no las cuentas cuando salgamos de
la cámara. O sea que México no solo influyó en las novelas, sino también en la manera de...
Bueno, tengo entendido. A mí me lo dijo un profesor de historia. No sé si sea cierto. Quiero repetir sus palabras. Por eso no lo digo al aire, porque no sé si sea cierto.
No, lo decimos fuera de aire.
Claro, claro. Ah, no, pero en el sentido de... nombrábamos a tu pareja, porque claro, ese es el primer choque que tienen, claro, los latinos cuando se juntan con otra persona. Sí. El convivir juntos, las costumbres. ¿Cómo fue para ustedes eso?
Pues al principio yo fui a terapia porque yo ya me quería regresar.
Wow.
Y esto porque tú, como ya tienes tu vida todo formado, sí, tu mundo está en tu cabeza tal cual, y de la nada todo, como me dijo mi terapeuta, se muere todo.
Sí.
O sea, tú estás de luto y tienes que vivir ese luto. Y el luto te puede durar 1, 2, 3 años.
Wow.
Y después ya tú empiezas a ver la vida diferente. Pero todo depende de ti y todo lo que hagas. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita para entretenerte, para salir adelante? No, pues es que nada, porque no tengo trabajo, no tengo vida social. Me dice, bueno, ahí está un punto. Tienes que empezar a trabajar en eso. Sí. Porque obviamente yo era como que con él. Él salía a las 5 de la tarde y yo estaba como, pues ya la casa ya estaba impecable, ya no tenía nada que hacer, ya no tenía nada que mover. Y era como que, oye, 5 de la tarde, bueno, en 15 minutos, 20 ya tiene que estar aquí. Mm. O sea, así.
Sí,
wow. O sea, en un plan que obviamente él tuvo mucha paciencia, mucha, mucha paciencia. Yo le admiro y le respeto eso y le agradezco que me tuvo mucha paciencia, porque yo eran crisis emocionales muy fuertes, donde yo me desesperaba, que yo ya no quería estar aquí. Uh-huh. Es que yo me quiero regresar a México, a mí ya déjame ir, yo ya no quiero.
Sí.
Y era como que no, que mira todo lo que hemos pasado y esto y el otro, y tranquila, vamos a hablarlo calmadamente y esto y el otro. Y yo, no, es que me quiero ir. Yo lo amaba, yo sabía que lo amaba, pero decía, ¿vale la pena todo esto que estoy viviendo, todo esto que estoy sufriendo por amor?
Claro.
Y sí valió la pena.
Eso.
Hasta ahorita ha valido la pena, pero sí, las peleas eran por mí. O sea, yo sabía que yo estaba mal, pero también quería su comprensión y su empatía. Era un proceso. Y él me apoyó mucho. Igual empecé a mejorar cuando conseguí un trabajo. Ya tuve mi mente ocupada.
Claro.
Y después de eso, me acuerdo que con mi ayuda de la terapeuta, yo subí un video a TikTok donde hablé de las cosas que mi terapeuta me comentó, pero ya cuando ya lo había asimilado, cuando ya lo estaba entendiendo. Y muchos se sintieron identificados con eso. Wow. Yo me quedé impactada porque yo recibía comentarios y comentarios y comentarios. Wow, a mí también me pasó, y es que yo también lo estoy viviendo, y es que yo también me quiero regresar. Wow. Y yo decía, nadie habla de eso.
No.
Nadie habla de que tú llega a un punto donde tú te estresas y gritas y ya me quiero ir, ya me quiero regresar. Hasta que, te digo, veo eso y mi mamá me comenta, yo voy a hablar ya como nació tiempo, Gisela, perdón. Mi madre me comenta, oye, pues si todo el mundo está pasando por eso, tu novio en ese entonces, mi novio estaba trabajando en una estación de radio, como diseñador gráfico y todo eso. Entonces era nada más, era una empresa pequeña, ahorita ya no está trabajando ahí, pero seguimos con el estudio. Era una empresa pequeña y me dice, ¿por qué no firmas, grabas un programa de radio con latinos?
Wow.
Y les ayudas y les experiencias y esto y el otro. Y dije yo, ay, sería buena idea. Y se lo comento a él y me dice, yo te apoyo, mi amor, es muy buena idea. Porque como te digo, él me apoyó mucho. Estoy muy, muy agradecida con él realmente. Cuando él me dice, yo te apoyo, pero...
Ahí va el pero.
Jauda es una ciudad donde los holandeses son de hueso colorado. Mm. Todos hablan holandés. Nuestro público es en holandés. Si nosotros ponemos un programa en español, se nos van a ir.
Nadie va a escuchar, sí.
Nadie va a escuchar. Ellos ponen, sintonizan y escuchan español. Adiós.
Ya. Siguiente.
Me dice, ¿por qué no haces un podcast? Y yo, ¿qué es eso?
¿Cómo se come?
¿Con qué se come eso?
¿Tiene picante?
¿Le puedo echar picante?
¿Sí me lo puedo comer con picante o no? No, pues me dice, bueno, ya me explica que es un podcast, que lo pueden escuchar a la hora que quieran, lavando, limpiando. Y dije, los latinos así somos, sí. Ponemos música o ponemos algo para escuchar y hacemos lo que tengamos que hacer, ir al trabajo, lo que sea. Sí. Y dije yo, bueno, y empezamos. Y bendito Dios. Tuvo su éxito ahí, poco a poco va creciendo. Me tomo mis vacaciones cada año porque es muy... Lo hago sola, con la ayuda de él, obviamente. Él me ayudó me enseñó muchas cosas, desde cómo editar un video, cómo ponerle subtítulos, cómo hacer los cortes, grabar. Primero era puro audio, después decidimos meter video. Y los que saben de eso...
Sí, no, aquí
el editor sabe, él sabe.
No, David, los muchachos editan todas esas cosas, nosotros entendemos aquí. Y aparte, la gente ve y dice un podcast, chévere, están hablando de un tema. Pero claro, la parte de planificar lo que uno va a hablar, la línea que uno quiere seguir. Porque tú no quieres poner algo por hacer, o sea, tú tienes que tener un buen sonido, buena cámara o lo que sea para que sea bueno.
De calidad. Sí, claro, y que el público lo disfrute también, o sea, que sea un buen audio. No, y empezamos y él me siguió apoyando, sigue trabajando ahí, te digo, el apoyo sigue. Sí, ahora ya no lo hacemos cada semana como antes, porque pues ya no estamos en Jauda 100%, pero una semana sí, una semana no, y así nos vamos. Pero realmente... el que tu pareja te apoye, el que tu pareja te entienda y que se ponga en tus zapatos de lo que estás viviendo en ese momento es muy importante para que no salgas corriendo a la primera a la primera argumento que tengan, enfrentamiento que tengan diferente, ¿sabes? Porque te sientes sola. Sí. Te sientes solo, no tienes familia, no tienes amigos, no tienes a nadie con quien decirle. Si le dices a tu familia lo que te está pasando, ellos se sienten impotentes.
Sí, claro. Y de cierta manera quizás ni siquiera entiende lo que estás pasando.
Exactamente, claro, porque eso. O sea,
ellos te van a decir regresa.
Porque mira, por ejemplo, yo también
deja todo y ven para acá.
Mi esposa lo dejó todo también para venir para acá, para Holanda. Tenía la ventaja de que tenía una hermana acá, pero ella me cuenta de que a pesar de que yo estaba ella, fue un proceso que ella tuvo que sufrirlo sola.
Sí, claro.
Pero entonces a mí se me hacía tan difícil identificarme con eso porque es que yo estoy aquí, nací acá, no he dejado nada.
Exacto.
Entonces, para mí era tan difícil. Yo, lo único que tú podías hacerle es apoyar. Yo la apoyaba en todo lo que se le presentaba, darle palabras de ánimo, palabras de fuerza, pero el hecho de yo no me podía poner los zapatos de ella, porque no sabía.
Exactamente.
Lo que es dejar tu país, tu entorno familiar.
Dejar tu vida prácticamente.
Dejar tu vida ya. Sí. Para venir y unirte aquí a un nuevo ambiente, nuevas personas.
Nuevo idioma.
Y prácticamente llegas sola.
Sí, de cero. A mí me comentaba mi terapeuta, eres como un bebé, prácticamente. Indefenso, porque no tienes a tu círculo familiar que te defienda, tu entorno. Y prácticamente la única persona que te vas a apoyar y que te vas a pegar como chinche va a ser a tu pareja en este caso. Hay gente que no tiene ni eso.
Sí.
Que se vienen por trabajo, exactamente, o por otra cosa, y están más solos.
Y no tienen a nadie.
A nadie.
Creo que
esos son los que más las sufren.
Exactamente. Eso yo creo que es también la realidad del latino acá, del que viene a América Latina. Mayormente se vienen a Europa a buscar un mejor futuro, un mejor mañana. A veces vienen solos y dejan a sus hijos allá o dejan a sus parejas allá y luego ya con los años o con los meses juntan dinero y pueden traer aparte a la familia o por lo menos los más cercanos. Y esa es la realidad, creo yo, de muchos latinos. Por ejemplo, mis padres vinieron lo mismo, pero mejor futuro ya para años atrás. Y fue así. Y así creo que han venido
Son cosas que, yo personalmente no me puedo imaginar dejar a mis hijos.
Sí.
O sea, no me cabe en la cabeza.
A veces el futuro de ellos.
Claro, la necesidad, quizás lo dices porque vivimos en un país donde uno lo tiene todo. Pero cuando estás en Latinoamérica, quizás donde tú tienes que luchar para poder poner un plato de comida a tus hijos, tú dices, no, voy a hacer el sacrificio, me voy donde tenga que irme, los dejo por el tiempo que tenga que dejarlos y ya los traigo donde yo
estoy. Para darles a ellos un mejor futuro.
O sea, a mí me refiero a que se se pone, trata de poner en los zapatos de esas personas, sí, y te duele, como sí, que no quisiera vivir eso. Sí, no podría. No, eso es lo que creo yo que quisiste dar a entender.
Sí.
Wow, no, es que yo tampoco.
Sí, y yo creo que así nosotros vamos a seguir horas hablando de cómo las experiencias, cada uno personal, porque cada persona tiene una historia.
Claro, yeah. Como entonces, lo digo yo en el podcast es diferente. Sí. Cada persona viene por sus razones y su historia es súper diferente, yeah, pero sí,
es una película
muy bonita.
Aparte.
Sí. Exacto, una película aparte. Sí.
Bueno, pues nosotros se nos ha acabado el tiempo ya. Yo creo que hemos hablado.
El tiempo ha volado
y sí. Va muy rápido. Carolina, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Sí, sí, la hemos pasado muy bien.
Sí.
Y que sepas que aquí tienes ya una otra casa más en Amsterdam.
Ah, amigos, gracias. Gracias, entonces, muchas gracias.
Cuenta con ello. Bueno, muchachos, a ustedes que están allá, gracias por seguirnos. Síganos en ¿dónde?
TikTok,
en TikTok, Insta, en Instagram, Facebook. En Facebook. Donde ustedes quieran, denle un comentario. Si usted no va a depositar nada en el
síganos en PayPal.
Espera, antes de llegar, ahora promocionamos la cuenta del tiempo que sale. Si usted no va a seguir en PayPal, denle un like, un comentario.
Pero en PayPal, o sea, en YouTube dice, si no va a dar algo que...
Sí, porque...
Ah, okay.
Porque a veces...
Claro, lo que
ella decía, los micrófonos, las cámaras, aunque sea el café, para que usted vea que no tuvimos café, para que la próxima tengamos un café mínimo por ahí. Entonces, y por supuesto, sigan a Tiempo Gisela, si quieres dilo tú, ¿dónde están?
Ah, claro que sí, Tiempo Gisela, nos pueden encontrar igual en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, en todos lados.
MySpace, todo.
Wow, MySpace, sí. No, ya no existe.
En Google, todo. En iTunes y todo eso. No, pero de verdad, muchas gracias a ustedes por la invitación. Igual están invitados próximamente, Café Entre Todos, allá en vamos. Tiempo Gisela. Allá van a ir, a Jauda.
Seguro que sí.
Seguro, nos vamos para allá.
Exactamente.
Sí, pues nada, gracias por seguir entonces y nos vemos hasta la próxima.
Hasta la próxima
semana. Nos vemos.
Adiós. Chao.
Yes, sir.
¡Super!
Sigo nerviosa. Sí,
no. No se notaba, para nada.
No se notó.
Para nada.
No, sigo nerviosa.
¡Ay, Carolina!
Él es el que.